Bueno, pues hacía mucho tiempo que no hablábamos con ella y era una pena porque la verdad es que entre sus obligaciones, que están bien saturaditas de obligaciones, y las escaletas que se nos mueven con una rapidez que te muere, pues había sido imposible, pero no la tenemos en el olvido ni muchísimo menos. Doña Zaida González, buenos días.
Muy buenos días, Diego, y muy buenos días otra vez a todos los oyentes.
Hoy le vamos a dar un repaso a la actualidad con un poquito de sentido humor. Zaida, te lo pido por favor, que yo hoy me lo estoy tomando, lo estoy tomando a broma, porque esto me supera. De verdad que el lunes tenía el estómago descompuesto, te lo prometo, ¿eh? Digo, esto tiene que ser la cantidad de comida mental que me metí ayer, porque era difícil de digerir el domingo. Y del domingo al jueves, la leche. Así que,
¿te acuerdas? Todo lo que queda, pero...
¿Te acuerdas del aire? No es... ¿Te acuerdas del aire?
Sí, no, es que es eso, y ya venimos acostumbrados a que, bueno, es un órdago de noticias informativas cada vez, cada una peor que la anterior, y bueno, en ese sentido a la gente no le da tiempo de digerir, como bien dice, pues todo este cúmulo de corrupción instaurada, bueno, hasta los cimientos del Partido Socialista entre sus distintos miembros, y cada día salen nuevos nombres, cada día salen nuevas cosas, nuevas conexiones, nuevos discos duros que se lo llevan mujeres de las que son bien tratadas por el Partido Socialista. Entonces es una cosa impresionante.
Ya hoy, esta mañana, empieza a haber voces. Acabo de ver un titular que acaba de salir en el periódico La Razón, que debe ser una parte de la fachosfera clara. El titular que acaba de salir hace 10 minutos es: el equipo de Sánchez habla ya de la dimisión del presidente. No llega al mes de agosto. El ambiente es lúgubre en el PSOE y por primera vez se vislumbra un escenario inédito, que es la caída del presidente, amparado por ministras, ministros y miembros de su grupo de confianza.
Hombre, en algún momento los propios ministros que quedan están también buscando su propia supervivencia, pero ya no en el gobierno, sino su propia supervivencia como partido político, porque es que estamos hablando de que todo el círculo cercano a Pedro Sánchez está imputado. Todo el círculo cercano, es decir, que no puede decir que no conocía nada cuando estamos hablando de su mujer, de su hermano, de Coldo, de Ávalo, de... Madre mía, ¿verdad? Lo de las motos es una cosa curiosa.
Sí, sí. apúntatelo para la semana que viene. Las bicis no hacen ruido, las motos sí.
Pues nada, está absolutamente rodeado y ya por mucho que lo intente es muy difícil salirse de esta.
¿Qué te parece la salida que tuvo ayer Ana Redondo, que a mí me dejó con la boca abierta? Ahora resulta que el problema más grave que tiene este país es que en septiembre, cuando se reinicie el ejercicio político, la primera cosa que van a llevar al Consejo de Ministros, la más urgente de todas, es una batería de medidas contra el machismo que inunda esta sociedad española, no a su fila, no a sus ministros y exministros y secretarios generales, no, a la sociedad española que está inundada por el machismo, peligrosísimo, y hay que abolir la prostitución. ¿Esa es la medida número uno que hay que tomar en este país, Zaida?
Sí, es una tomadura de pelo para los ciudadanos cuando realmente quienes más uso hacen de la prostitución son miembros del Partido Socialista, ¿no? Una y otra vez, no es el primer caso, ni el segundo, ni el tercero dentro de la fila socialista que uno de los escándalos que se repiten y se reproducen es el uso de prostitutas, ¿no? Cuando ellos, se declaran feministas. A mí que un sujeto como Ávalos, ¿no?, diga: yo soy feminista porque soy socialista, pues eso te pone muy en claro lo que llevamos diciendo desde otros partidos, ya no solo el Partido Popular, sino otros partidos, que ellos se han ido apropiando de determinadas proclamas y de la defensa de determinados sectores, cuando realmente en la realidad de sus hechos no hacen absolutamente nada por ello, o todo lo contrario a lo que proclaman. Por lo tanto, esta hipocresía y esta falsedad de la izquierda se está visualizando ya por muchas personas.
¿Tú crees que están buscándole ahora mismo en las cloacas del Estado y de las comunidades autónomas? Porque cloacas tenemos en todas las casas, ¿no? ¿Están buscando algo que sacarle al PP, sea como sea? Que vamos, que Leire no era la única que estaba por ahí investigando a ver si podemos sacar en basura que le afecte al PP, a la UCO, a los jueces, a los periodistas, a todos los enemigos del sanchismo, y aparecerá algo que sea una bomba, porque también llegan rumores de que Coldo también hablaba con la gente del PP.
Bueno, pues que, oye, si Koldo hablaba con la gente del PP, que bueno, en esa época cuando estaba gestionando y haciendo de las suyas a lo largo y ancho de toda España, pues resulta que hay algún miembro del Partido Popular implicado, pues que caiga, pero que caiga inmediatamente, por supuesto. Y por supuesto que están haciendo investigaciones por parte del Partido Socialista. Si estaban intentando atacar al jefe de la UCO, pues tú imagínate lo que pueden estar haciendo a lo largo y ancho de España también con cualquier persona, y además eso público y notorio, ¿no? Con cualquier persona que vaya en contra del Partido Socialista. Por lo tanto, no me extrañaría nada que ahora mismo estén con la maquinaria en búsqueda para intentar sacar algo que de alguna manera tape sus escándalos. Si no ha salido nada y están tirando de hemeroteca, pues imagínate tú, cuando la hemeroteca del Partido Popular, que yo no digo que no la haya tenido, por supuesto que no, y vamos, me avergüenzo de esas personas que han metido la mano o han intentado enriquecerse a costa de las siglas del Partido Popular. Pero vamos, lo que estamos hablando de la diferencia es que estamos hablando de la patada de un niño contra una metralleta, ¿no?, la puerta de un colegio. O sea, es que es demasiado, ¿no? Y que se intenten escudar en cosas pasadas que ya están incluso juzgadas, pues sinceramente poco favor le hacen a la ciudadanía, y sobre todo, bueno, ya evidentemente ya no cuela.
Saída, tienes nuevas responsabilidades en el PP insular, ¿no?
No concretamente soy miembro del comité ejecutivo como vocal, pero no ostento ninguna secretaría ni puesto de dirección específico.
¿Y tú no ves que Santa Cruz tenga poco preso en el nuevo comité insular del Partido Popular?
Pues no, todo lo contrario, porque hay dos miembros del Partido Popular en Santa Cruz dentro del Partido Popular de Santa Cruz, de miembros de, o sea, está Carlos Tarife y Carmen González, que están, son parte, son vicesecretarios del Partido Popular en Tenerife, y por lo tanto, no, yo quiero que Santa Cruz está bastante bien representada.
Bueno, pues yo le veo ahí unas carencias. Yo creo que el peso político ha pasado a otro lado. Oye, Emilio, ¿dónde estás? Tú que eres amiga de ella. O por lo menos le dijiste, yo no quiero ir al Senado, vete tú.
Perdónate, pero ¿por qué me preguntaste que no te oí?
Por Emilio, que le dejaste el sillón de senadora, y ibas a ir tú de senadora, y dijiste, no, yo con Santa Cruz tengo bastante, que tengo familia, tengo amigos, tengo actividades, yo no quiero ir al Senado. Entonces llegó Emilio, de Salvador del PP, y dijo, allá que voy yo.
No he hablado con él, pero sí que, bueno, yo evidentemente tenía que tomar una decisión con respecto a las posibilidades de hacer, yo soy muy 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 responsable y creo que las cosas tengo que hacerlas, dar el 100% de lo que puedo dar, y bueno, no me veía con mi vida personal y el cuidado de mi hijo, bueno, pues con posibilidades de estar yendo y viniendo de Madrid, y por lo tanto, bueno, mi hijo es lo primero y tomé esa decisión. Y con Emilio no he hablado con él, pero sí que lo sigo en las redes, y evidentemente es que no para, tampoco es que esté viniendo mucho a Santa Cruz, porque no deja de trabajar en Santiago del Teide.
Es que entre Santiago del Teide y Santiago del Teide no le queda tiempo ni para el Senado, porque al Senado va poco, ¿no?
No, así que va. Él, bueno, hasta donde yo sé, él cumple con su actividad en el Senado, y también la suerte que tiene Emilio en Santiago del Teide es que también tiene un equipo bueno, fantástico, engrasado.
No sueltan prenda, los peperos no soltáis prenda. ¿Qué pasa con Emilio? ¿Por qué no se puede hablar de Emilio?
Yo no estamos hablando de Emilio, lo que pasa es que si lo que pretendes es que digo una palabra mala de Emilio, pues estás totalmente equivocado, porque es una persona a la que aprecio, una persona a la que aprecio de verdad personalmente. Creo que ha hecho, bueno, en su gestión de presidente insular hizo una buena gestión, tomó decisiones muy valientes y creo que apoyó pues determinadas candidaturas que bueno, eran incluso cuestionadas, pero que han resultado ser magníficas candidaturas.
Pasa que Emilio en Santa Cruz intentó que gobernaseis con el PSOE, y eso era raro, ¿no?
Bueno, en esa, al final siempre hay una búsqueda o intentos de hacer las cosas de otra manera, pero yo sinceramente, yo soy muy crítica con los pactos con el PSOE. Obviamente, si hubiera sido una decisión de partido, pues no sé, hubiera hecho de tripas corazón, a lo mejor, no lo sé, no se dieron las
circunstancias. No te veo yo a ti con Patricia.
No me veo.
Digo, los dolores de estómago iban a ser complicados de soportar.
Es que son planteamientos, desde mi punto de vista, o sea, tú puedes tratar y trabajar cuando el planteamiento que se pretende poner en la calle a los vecinos es real, ¿no? Cuando es hipócrita, es decir, yo desde el punto punto de vista las proclamas o aquello que vende el Partido Socialista como no es algo que realmente sea la realidad de lo que viven los miembros del Partido Socialista. Es decir, tú no puedes, poniendo un ejemplo, ¿no?, hablar de ser una persona trabajadora, obrera, de cobrar poco y estar a lo mejor llevándote una media de 6.000 euros mensuales por cobrar del Parlamento, más las comisiones del Ayuntamiento y poco menos que soy de barrio, ¿no? Esa hipocresía es la que a mí me molesta profundamente de la izquierda, ¿no? Y bueno, ejemplos como el que te estoy dando a lo largo y ancho de que hablan de lo magnífico de la educación pública y luego tienen a sus hijos en escuelas privadas, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas a mí sinceramente me arde el estómago cuando veo que la palabra que se emite no corresponde con los actos que se hacen. Y entonces esa hipocresía es la que me cuesta mucho gestionar a la hora de gobernar y gobernar en un municipio, porque al fin y al cabo tú al vecino le tienes que decir la verdad, la medida de lo posible, y bueno, pues los tiempos en los ayuntamientos son los que son, y yo veo el engaño sistemático al que ha sometido el Partido Socialista, y lo volveremos a ver el próximo año, donde a lo largo de estos años de gobierno no han hecho absolutamente nada, por no ir, no van prácticamente ni a los actos del propio ayuntamiento, y luego empezarán a grabar vídeos los últimos 7 meses diciendo que todo está mal y demás, cuando no han hecho absolutamente nada, y lo peor de todo es que tampoco tienen una idea de cómo hacer las cosas, y por eso a mí me cuesta mucho. Creo que te he relatado los motivos por los cuales me costaría mucho trabajar con el Partido Socialista.
¿Tú crees, Zaida, que en los tiempos que corren ahora le interesa a nuestra comunidad autónoma? Yo sé que el país sí le interesa muchísimo, y con lo cual estamos dentro de España, en términos generales a Canarias también le importa como parte del país que... Pero a las políticas que ahora mismo nos ocupan, a la situación que nos inunda a nivel comunidad autónoma, ¿interesa un parón por unas elecciones nacionales?
Es que cuando ya se producen unas situaciones como estas, donde son tantos los ámbitos afectados, al final los ciudadanos al final se organizan y hacen ellos lo que ya llega a ser imposible no hacer, ¿no? Y por lo tanto, claro, es algo que no puedes de ninguna manera controlar ya cuando la situación está como está.
¿Y qué puede pasar? Es que fíjate tú que a mí el miedo ese que le da a una parte de la ciudadanía española de que llegue el Partido Popular de la mano de Vox, ¿tú crees que hay alguna opción que el Partido Popular presente un proyecto político este próximo Congreso, que para mí es fundamental, más que en las nuevas caras que puedan proponer o la reorganización de la cúpula del Partido Popular, el proyecto político que vaya a salir de ese Congreso contenga 10, 12 puntos, 4 que generen ilusión a la mayoría de los ciudadanos españoles?
Yo espero que sí, y lo que sí que espero que el programa y el proyecto que se proponga en el nuevo Congreso sea un proyecto realista, cumplible y sobre todo sincero con los ciudadanos. Es decir, yo no participo en proyectos donde desde el minuto uno pues hacen proclamas como el Partido Socialista de vamos a construir 800.000 viviendas sociales y demás. Ese tipo de proclamas que a la vista está que son falsas, no creo que sean las usadas por el Partido Popular, que si por algo se caracteriza es por ser bastante sincero y teniendo en cuenta la realidad actual que tenemos, la deuda pública que tenemos, pues una vez que salga la camarilla de este grupo de gobierno que actualmente no nos gobierna, pues probablemente la situación económica que dejen tras de sí será pues bastante similar a la que dejaron en el pasado, ¿no? Y habrá que tomar grandes decisiones de Estado para sacar adelante el país.
Zaida, yo sé que tú te manejas bien con los socialistas, ¿no? Hay algunos que no te caen bien, otros que te caen mejor, pero por tu ya amplia trayectoria política, sé que conoces gente y además te llevas bien con ellos, gente activa en el Partido Socialista con cargo público. ¿Está creciendo el malestar con el PSOE entre la militancia de base, entre la gente que no son excesivamente públicos, aunque ostentan cargo público? Me refiero a compañeros que tuviste en el Cabildo Insular de Tenerife, que ahí había consejeros y consejeras que seguramente no te llevarías mal con ellos. ¿Tú estás detectando en tu círculo que el PSOE está ya armándose para el post-sanchismo?
A ver, yo ahora lo que noto en el Partido Socialista es miedo, mucho miedo a lo que vaya a salir y están están igual de expectantes prácticamente que el resto de España, ¿no? Porque realmente en los niveles a los que accedo yo, ¿no? De personas que miembros del Partido Socialista a los que acceden, a los que accedo, pues lógicamente no tienen ese nivel de conocimiento de las tripas del Partido Socialista en su conjunto, pero lo que sí que les noto es bueno, ese miedo de la situación que está produciéndose y el daño que se le está provocando al propio partido.
Total, que yo es que sí estoy viendo en el Partido Socialista gente ya preparándose para el posanchismo.
A ver, es algo que va a suceder, o sea, yo, bueno, salvo que toda la ideología chavista y de Maduro que está puesta en plena aplicación en el gobierno, pues siga adelante y aquí, bueno, pues ya acaben de saltar todas las salvaguardas de un Estado de Derecho como el de que deberíamos tener y que poco a poco hemos ido perdiendo gracias a las acciones de Pedro Sánchez, pues lógicamente lo normal será que una vez que Pedro Sánchez dimita o se consiga hacer una moción de censura cuando dé los números, pues lógicamente el partido se tiene que reorganizar y buscar a las personas que puedan afrontar el largo camino de reconstrucción del Partido Socialista.
Bueno, y lo último, ¿qué te parece el cambio de postura de Coalición Canaria? El viernes nos asustaba a todos los que en algún momento hemos pensado que Coalición Canaria es una acción votable, ver cómo una vez más se ponían al pie de los caballos diciendo que no iban a quitarle el apoyo al señor Sánchez. Menos mal que parece que eran rectificados y ayer cuando fueron a la Moncloa, sin sacarse fotos, al estilo Esquerra Republicana, pues dicen que no garantizan, pero tampoco se posicionan en contra del sanchismo claramente Coalición Canaria, ¿no?
Es una postura complicada la de Coalición Canaria, igual que en otros momentos hay determinados partidos que también eran tibios a la hora de tomar sus decisiones, ¿no? Yo entiendo que puedo llegar a entender esa posición de Coalición Canaria que en esa expectativa, ¿no? De que todavía el Partido Socialista de alguna manera pueda colaborar en algunas cuestiones de asuntos de la Comunidad Autónoma Canaria, y vea el tema de la inmigración, pues esté buscando pues no enemistarse directamente, porque eso sí tiene Coalición Canaria, que lo intenta muy bien, nunca hace nada sin recibir nada a cambio, ¿no? Pues estará, entiendo yo que ese es el argumento de ser tan tibio. No le ha salido bien en el pasado y muy probablemente no le salga bien ahora, básicamente porque tampoco es que el Partido Socialista haya cumplido absolutamente con ninguna de las promesas que le ha hecho a Coalición Canaria a lo largo de estos años.
Oye, ¿qué te parece esto que hayan mandado a cambiar la calle otra vez? La calle Tolerancia tiene que volver a llamarse calle Tolerancia. Los vecinos estarán de locos. En 8 o 10 años han cambiado 4 veces de calle.
No, bueno, pero que realmente fue una denuncia vecinal por el cambio de nombre de la calle que se produjo a cuenta de un expediente de honores y distinciones solicitado por el Colegio de Arquitectos y claro, pues los vecinos no estaban de acuerdo con ese cambio de denominación de la calle, porque al final un cambio de denominación de la calle hace que tengan que modificar muchísimos documentos a la hora de volver a poner su domicilio correctamente. Y entonces eso a los vecinos les fastidia bastante, motivo por el cual denunciaron y bueno, lo han ganado por el momento judicialmente.
¿Y van a poner la calle a los arquitectos en otro sitio, en Santa Cruz, o se va a quedar sin calle?
No lo sé todavía, porque hasta que no se afirme ya la última resolución que diga que efectivamente se tiene que quitar el nombre de esa calle, pues no se tomarán alternativas. De todos modos, yo soy partidaria que el cambio de las denominaciones de calle se haga en calles nuevas, de nueva creación.
Claro.
Y no hacer modificaciones porque, bueno, los dos últimos intentos, la verdad que han salido medio raro, básicamente por eso, ¿no? Por los problemas que le generan a los vecinos el cambio de denominación de calle.
Los laguneros tienen mucha experiencia, antigua calle del Agua, antigua calle Carrera, antigua calle San Agustín, aunque si ponen los nombres de las calles nuevas, pero debajo, antigua calle no sé qué. Y aquí en Orotava también pasa, que calle no sé qué, antigua calle, para que la gente entienda dónde va, ¿no? Porque le das indicaciones a los extranjeros, le dices el nombre de la calle de toda la vida y después van buscándolo y no la encuentran, ¿no?
Claro, obviamente, pero es que igual que aquí en Santa Cruz, ¿no? La avenida Francisco Larroche, por muy Francisco Larroche que se llame, pues realmente todo el mundo la conoce como la avenida de Naga y así se quedará.
Toda vida.
Y por lo Toda la vida, porque es la forma que comúnmente se denomina, y claro, es muy difícil cuando das indicaciones que la gente, la gente que lo tiene por Avenida Naga, por ejemplo, acabe diciendo Francisco Larroche, ¿no? Es complicado.
Saide, para acabar, el tema que más controversia genera en Santa Cruz, el maravilloso carril bici, ¿estáis contentos con el uso que se está dando a esa infraestructura que se ha generado en los últimos meses?
Bueno, por el momento no se ha puesto en marcha, se están acabando los trabajos que cerrarán el anillo que se está generando, aparte de muchísimas más zonas ciclables que se están generando en la ciudad, pero no está directamente establecida para las bicis propiamente dichas, ¿no? Ahora los sistemas de movilidad que han llegado para quedarse, ¿no? Los patinetes, las bicis con pedaleo asistido, exacto. Pues esos sí son mecanismos de transporte que están en Santa Cruz, que han llegado para quedarse, y de hecho se ve a muchísimas personas ya utilizando los patinetes eléctricos, y por lo tanto, bueno, pues darles unas vías seguras y dar seguridad también
a los peatones. Hay que darle seguridad a los peatones, porque las patinetas son peligrosas para los peatones.
Bueno, pero las patinetas actualmente, o sea, saben que tienen absolutamente prohibido ir por las aceras, y por lo tanto, bueno, pues darles una mayor seguridad cuando vayan por la calzada, que es por donde tienen que ir, ¿no? Por el asfalto, pues eso sí supone mayor seguridad para ellos, también para los peatones, porque, bueno, pues dejarán de utilizar esas partes peatonales, y sobre todo, bueno, Santa Cruz ya se une a esa larga lista, infinita lista de ciudades que disponen de circuitos ciclables y que Tenerife no tenía, y Santa Cruz de Tenerife no tenía, y por lo tanto, bueno, pues ya creo que tocaba, viene financiación europea para ese proyecto, y muchísimos jóvenes, evidentemente, a los que más nos cuesta son, a las personas de una determinada edad, donde esos nuevos mecanismos de transporte, pues no los utilizamos ni pensamos utilizarlos, pero sí que nuestra nueva juventud está utilizando medios alternativos, mecanismos alternativos de transporte, mucho transporte público, y de hecho, bueno, pues el número de jóvenes que se matriculan para sacar el carnet de conducir también se está reduciendo, y eso significa que hay un cambio en la forma de moverse, y eso es positivo también para la isla y para nuestra ciudad.
Es cierto que la juventud ya no era prioridad cuando cumplías 18. Antes, en mi época, sí, lo primero era sacarse el carnet de conducir, y esto cambió.
La tuya, la mía y todavía generaciones posteriores, pero ha habido un cambio de pensamiento, y ya se valoran otras alternativas de movilidad que antes ni se planteaban.
No hay que montarse más que más. Se monta uno en una guagua a cualquier hora del día, en cualquier ruta, y ve la cantidad de chavales jóvenes que usan. A mí mi hija ya se me fue al sur. Digo, ¿qué hacen al sur? Dice, no, es que me monté en la guagua, llegué a Santa Cruz, una amiga, no sé, y nos fuimos al sur. Eso era impensable. Sí. Eso era impensable hace dos años.
Los itinerarios que hacen nuestros jóvenes es una cosa loca, pero el tema también es que les ha facilitado mucho el transporte gratuito. Y entonces, claro, eso les ha dado una libertad que emplean más tiempo, sí, pero son auténticos especialistas en el conocimiento de las rutas de Tiza.
Y la aplicación esa, que también la manejan, que da hasta miedo, porque a mí me dan esa la aplicación en el móvil, digo, ¿qué está haciendo? Y dicen, no, es que ahora viene una guagua tal, la cojo aquí, y después entra otra por allí. Sí, ¿hacen sus rutas?
Efectivamente.
Sí. Increíble.
Y todo eso ha facilitado que, bueno, pues ellos entiendan que es fácil moverse con el transporte público, y por lo tanto, bueno, pues ya el tener un coche particular, aparte de los precios que están teniendo, pues lógicamente ya se valore positivamente otros métodos de transporte.